Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Un programa patrocinado por Luyel Pro en Onda Madrid.
Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre, nos preocuparemos por lo que en verdad importa, tu salud.
Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo?
Ayer fue el Día Internacional del Cáncer Infantil, así que continuaremos hablando sobre una enfermedad que cada vez se aborda con mayor eficacia y precisión. Con nuestra especialista charlaremos, por ejemplo, sobre la innovación o sobre diversos proyectos de la Sociedad Española de Oncohematología Pediátrica. Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana en Onda Madrid. Arrancamos.
Recuerdo los rincones de Sevilla y busco en la memoria aquel momento de besos y más besos en la orilla del río de mi vida y de mi sueño.
Como ayer, nos acompaña la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, que es jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y también es presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, SEOP, y vicepresidenta de SOMEGA. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Sergio.
Es un placer contar con usted también hoy. Ayer hablábamos del Día Internacional del Cáncer Infantil y de todos los avances que se han ido dando durante los últimos lustros. La creación de unidades de oncología pediátrica en los hospitales ha sido un avance muy significativo.
Eso ha sido fundamental porque permitió que pediatras se dedicaran específicamente a estos niños. Y de alguna manera, estos pediatras dedicados a la oncohematología pediátrica son muchas veces los que coordinan todas las especialidades implicadas en el cáncer infantil. Y esto es muy importante en este momento porque uno de los problemas que actualmente tenemos en España es que la especialidad no está reconocida. Uh-huh. Y estamos trabajando con la EP y con el resto de subespecialidades para el reconocimiento de estas especialidades porque esto actualmente supone un problema. Y es que a la hora de la cobertura de las plazas, pues no muchas veces no se convocan por perfil y en algunas situaciones de vacantes por bajas o por convocatorias públicas para plazas de pediatras de hospitales, pues ese perfil no existe y actualmente tenemos pediatras sin perfil de oncohematología pediátrica atendiendo niños con cáncer. Y eso realmente no puede suceder. Uh-huh. Y tenemos pediatras con formación en oncohematología pediátrica formados que pueden desarrollar esta función y es una pena, es un desperdicio que la sanidad pública no pueda contar con ellos para proporcionar a los pacientes la mejor atención posible. Tenemos que conseguir el reconocimiento de la especialidad de oncohematología pediátrica para evitar que esto siga pasando.
Porque aparte de los avances de los que hemos hablado, de la mejora también en las tasas de supervivencia, sigue siendo un problema preocupante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los tumores cerebrales, ¿verdad?
Sí, es un tema que nos preocupa mucho. Antes hemos dicho que la supervivencia de los tumores en España es del 82,5% a los 5 años. Sin embargo, por estudios comparativos de nuestros datos del Registro Español de Tumores Infantiles y otros registros europeos, sabemos que tenemos un problema con los tumores cerebrales. Y quizá el mayor hándicap es que actualmente los niños con tumores cerebrales, que son el 20% de los tumores pediátricos, se pueden operar en cualquiera de los hospitales españoles. Y si hay algo que es fundamental en el abordaje de los tumores cerebrales, es la cirugía. La resección completa es fundamental. Y la resección completa realizada por neurocirujanos expertos en tumores pediátricos garantiza no solo la mejor resección, sino también las menores secuelas a largo plazo, porque al final estos pacientes, que siempre van a tener alguna secuela, van a ser usuarios de van a necesitar mucho soporte a largo plazo de todas las secuelas que tienen derivadas del tratamiento, desgraciadamente.
Muy bien, pues vamos a tomarnos un pequeño respiro y enseguida regresamos a Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Domingo sigue avanzando y nosotros seguimos con la doctora Ana Fernández Tejero Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, además de presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, SEOP, y vicepresidenta de ASOMEGA. Y también nos acompaña como todos los domingos, un buen amigo de nosotros, que Antonio San José, periodista y partner en CREAP. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Vaya animado que está este domingo, ¿no? Con la música que estamos poniendo. Asesinato en la pista de baile, ¿no?
Tenemos, este tema. Tenemos que elevar un poco el ánimo porque hoy estamos claro. tratando un tema que tú sabes que es muy, muy sensible, sí. ¿no? Porque cuando sí. hablamos del cáncer infantil, parece que además sintiéramos, por así decirlo, una injusticia insoportable, ¿no?
Desde luego, Sergio, yo creo que hay que ponerse en la piel de todos los padres, de todos los familiares, de los niños que son diagnosticados con cáncer y saber lo que es ese sufrimiento intenso, profundo y esa sensación que tú señalabas muy bien de una cierta injusticia. ¿Por qué? Porque este niño, si no ha hecho nada, si no ha empezado a vivir, si tiene por delante todo el futuro y sin embargo ahora hay una enfermedad seria que le afecta y que le puede amenazar su propia existencia. Yo en este sentido, Sergio, creo que tenemos que quedarnos con lo positivo, lo que señalabais en el programa de ayer y lo que os vengo escuchando esta mañana con la doctora Fernández Teixeiro, que afortunadamente el cáncer infantil ha cambiado mucho en los últimos años y los pronósticos son, en la inmensa mayoría de los casos, pues muy positivos. Y la labor que hacen los médicos es ingente. Yo creo que hay que unir la sensación de los padres, de ese dolor, esa preocupación y la labor maravillosa que ejercen los oncólogos pediátricos. Un colectivo admirable. Yo lo he dicho aquí en más de una ocasión en este programa y no me cansaré de repetirlo. Cuando tengo al otro lado de la línea microfónica a la doctora Fernández Teixeiro, pues decirle a ella gracias, un gracias con mayúsculas, a ella y a todo el colectivo que representa, a todos sus compañeros en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en Galicia, en cualquier comunidad valenciana, en cualquier lugar. Te encuentras médicos fantásticos, altamente preparados, Sergio, pero es que además con una capacidad de comprensión, de empatía, de ayudar a los padres también en los momentos psicológicamente más débiles, que yo creo que eso, en fin, no está pagado y seguramente tampoco agradecido por parte de toda la sociedad. Aquellos afectados, desde luego, sí. Yo creo que es justo ponerlo en valor, subrayarlo, resaltarlo en un programa como este, ¿no? La tecnología ha avanzado, la medicina, los fármacos también, pero el factor humano es imprescindible. Si siempre lo es en cualquier enfermedad, en cualquier colectivo, no te quiero decir en este de la oncología infantil, de la oncología pediátrica. Así que, doctora Fernández Teixeiro, usted y a sus compañeros y compañeras, de verdad, muchísimas gracias en nombre de la sociedad.
Doctora.
Muchísimas gracias, Antonio. Un año más es un placer saludarle y en nombre de todos mis compañeros y los socios de la Sociedad Española de Hematología Pediátrica, pues darle las gracias por las palabras de agradecimiento y de reconocimiento. Nosotros siempre he considerado que los que nos dedicamos a esto, pues alguna peculiaridad tenemos que tener para poder hacerlo, porque no todos los días son fáciles, pero realmente la compensación que tenemos, lo que recibimos por parte de los niños y de sus padres y de las familias en general, el agradecimiento, las buenas caras a pesar de que a veces no damos buenas noticias y bueno, el a veces reconocer lo que hacemos, pues la verdad es que nos compensa mucho y la mayor compensación es cuando estos niños que curamos vienen ya cuando son mayores e incluso traen a sus niños y con su presencia nos están dando las gracias y reconociendo lo que hicimos en su momento.
Sí, yo quería hacerle una pregunta, si me permite, Sergio.
Por supuesto.
¿Qué sentimiento humano tiene un profesional de la oncología pediátrica cuando le da el alta a un niño y ve esas lágrimas de emoción en los padres? Es decir, bueno, todo vuelve a ser como antes, ¿no? La ciencia médica y el trabajo que ustedes desarrollan ha conseguido que ese niño vuelva a estar otra vez, digamos, en el camino. O sea, que me quiero preguntar la sensación humana y luego también el sentido contrario, lamentablemente, cuando después de luchar mucho no hay nada que hacer. Me imagino que hay que tener una fortaleza de espíritu tremenda
para irse luego a casa con ese sentimiento. Me gustaría, si me permites, ahondar en el factor humano. Ustedes son médicos, científicos, les vemos siempre con la bata blanca, hablando de su ciencia médica, pero me gustaría dirigirme a las personas. Lo que piensa Ana Flávez Teijeiro cuando se enfrenta a esas situaciones.
Muchas gracias por las preguntas, Antonio. Voy a empezar por la segunda. Es impactante cuando se dan malas noticias o cuando ya no podemos hacer nada más por un paciente. Y ya yendo al plano personal, pues cuando yo decidí dedicarme a esto, cuando era R3 en el Hospital Valle de Brón de Barcelona, la única pregunta que yo me hice a mí misma, ¿serás capaz de soportarlo? ¿Esto es compatible con tu vida personal? Y en el momento en que yo dije que sí, pues dije, esto lo podemos hacer. Eso no quiere decir que no sintamos, pero de alguna manera nuestra cabeza ya está entrenada para afrontar la información y aguantar el chaparrón que supone ver cómo se desmorona una pareja, una madre, un padre, una familia, una abuela, y eso es duro. Pero nosotros debemos afrontarlo con profesionalidad, independientemente de lo que pase cuando esa familia se va. De todas maneras, aunque los pacientes fallezcan, también queda la satisfacción del trabajo bien hecho. Y yo, de las mayores compensaciones que he tenido en mi vida, es cuando un paciente se ha ido y los padres me han dado las gracias por el acompañamiento en los últimos días, por haberlo intentado todo y haberlo hecho. O sea que eso por un lado. Y luego en cuanto al alta, el alta es relativa. Hay un alta que es cuando decimos, bueno, ya hemos acabado el tratamiento. Eso es un momento muy emocionante. Ahora en muchas unidades pues hay una campana para festejar ese día en que se da el último ciclo de quimio. Y para nosotros ese día es muy importante y lo celebramos con las familias. Pero ahí no acaba todo, porque después pues hay un seguimiento estrecho, dependiendo del tumor. Puede ser mensual, cada 3 meses, se va espaciando. Porque siempre hay la amenaza de que el tumor vuelva a aparecer. Pero efectivamente es una satisfacción muy grande. Es una satisfacción muy grande, pero con reservas, porque sabemos que no todo se acaba ahí y que necesitamos seguimiento durante un tiempo largo. Y luego ya cuando los pacientes son mayores y pueden pasar al seguimiento por las unidades de adultos o por el médico de familia o por los especialistas que llevan las distintas secuelas, pues hay una satisfacción grande por conseguir que esos niños que hemos tratado pasen adultos. Y ya, como he comentado anteriormente, la satisfacción más grande es cuando te visitan o te llaman y te dicen, o me mandan a mí, tengo pacientes de cuando trabajaba en Bilbao que me mandan las fotos de sus hijos, y es realmente emocionante y muy gratificante. Para mí es una especialidad muy bonita y yo estoy muy muy contenta de haberla escogido.
Cuando uno piensa, ¿no?, que ha elegido bien la forma de dedicarse a los demás en la vida.
Antonio, tú y yo somos viajeros en el tiempo, que venimos del siglo pasado, y da gusto ver cómo ha cambiado este panorama también del cáncer infantil y cómo ha mejorado gracias a profesionales como la doctora. Muchas gracias, Antonio.
Pues gracias a vosotros, en Fórmula Salud, a ti, Sergio, y gracias, como decía antes, a la doctora Ana Fraga Teijeiro y a todos sus compañeros, a todo el colectivo médico que representa, por la labor que están haciendo cada día y por esa humanidad que demuestran ayudando, más allá de la ciencia médica, a los familiares directos, a los padres, a los abuelos, a las personas que se ven afectadas cada día por este tipo de noticias. Así que ánimo y adelante. Estamos orgullosos de ustedes.
Muchas gracias, Antonio.
Desde luego que sí. Te esperamos la semana que viene. Gracias.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las 4 bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia Albierzo, En Arganza, Bodegas Pitacún nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gaura.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud con la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Hematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena en Sevilla y también es presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, SEOP, y vicepresidenta de ASOMEGA. Doctora, hemos estado hablando de la innovación y de la importancia que tiene, por ejemplo, la medicina cada vez más precisa, más personalizada. Ahí hay un proyecto en SEOP, que es el proyecto SEOP Pencil, que es quien se está precisamente enfocando en esta medicina.
Sí, este es un proyecto muy ambicioso que está liderado por el doctor Lucas Moreno del Vallebrón, que tiene una financiación de la Unión Europea desde hace 2 años, si no me equivoco. Y este es un proyecto absolutamente innovador porque ha podido poner en marcha una red de centros clínicos y centros de investigación y laboratorios para analizar los tumores pediátricos en recaída o refractarios para el análisis molecular y ver la posibilidad de que existan algunas dianas terapéuticas a las que sea posible abordar con tratamientos diferentes a la quimioterapia, como puedan ser lo que son se llaman terapias dirigidas, lo que es ya una medicina personalizada. Entonces, esto es lo que hablábamos antes de las redes, esto es un modelo de red que permite ofrecer a estos pacientes con tumores difíciles que recaen o refractarios, pues buscar nuevas alternativas de tratamiento que hasta ahora no se disponían. Y también como modelo de cara al futuro, pues es algo que deberemos continuar para garantizar esta atención en red con la colaboración que comentábamos antes entre centros clínicos y de laboratorio. Y muy importante es que, claro, cuando se diagnostica o se detecta una determinada alteración molecular, pues ¿qué tratamiento se le da? Pues para eso mensualmente hay unos comités telemáticos de biología molecular organizados por este proyecto SEOP Pencil para valorar estos pacientes y entre los más expertos valorar y decidir cuál podría ser el mejor abordaje terapéutico. Es un proyecto innovador y que el hecho de que la cartera genómica que ya implantó el Ministerio de Sanidad el año pasado, que incluye estudios moleculares para tumores pediátricos, pues se tenga su continuidad y utilice este armazón que ya hemos desarrollado para todos los tumores, incluso desde el diagnóstico.
Es por tanto posible facilitar en España el acceso de todos los pacientes infantiles y adolescentes con cáncer a la medicina personalizada?
Es lo que estamos intentando. Y de hecho, por ejemplo, ahora para los tumores cerebrales hay centros a los que se envían las muestras de los tumores. Para la leucemia linfoblástica aguda, que ahora mismo está ya en marcha el proyecto All Together, pues hay dos centros donde se realiza una técnica muy específica, que es la PCR clonoespecífica, que es determinante para establecer el riesgo de esa leucemia, y esto solamente se hace en dos centros, en el Hospital Niño Jesús y en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona, y todos los centros españoles van a tener que enviar sus muestras allí para este análisis.
Otro factor que se antoja decisivo es una muy buena coordinación entre atención primaria y demás niveles del sistema para la detección eficaz y precoz de este tipo de cánceres.
Esto es fundamental y ha sido muy importante para también la mejora de la supervivencia. El diagnóstico precoz, el diagnóstico en estadios iniciales con la enfermedad localizada y sin metástasis, es fundamental para una mejor supervivencia. Y para eso es muy importante que nuestros pediatras y que los médicos que se dedican a la atención pediátrica en España tengan la formación básica para reconocer los signos y síntomas de presentación del cáncer precoz. Aquí hay algo que nos debe hacer reflexionar. En este momento en España, un 25% de nuestros niños no son atendidos por pediatras. Hay comunidades autónomas, hay provincias donde el porcentaje llega a ser del 40%, que son atendidos por médicos de familia que tienen su formación pediátrica o por médicos que no médicos generalistas que no sabemos qué formación tienen. Entonces esto es una llamada de atención, porque mucho de que la supervivencia del cáncer infantil siga mejorando depende de que sea reconocido los signos y síntomas de forma precoz por los médicos que cuidan de estos pacientes.
Ahí sí parece haber una tarea pendiente en ese reconocimiento, al que tenemos que sumar el que hemos hablado previamente, el reconocimiento de la oncohematología pediátrica.
Eso es. Esto es muy importante. Como he dicho antes, esto necesitamos con la AEP, la Asociación Española de Pediatría, que está desarrollando todo de su parte para el reconocimiento del resto de especialidades pediátricas. Es una tarea muy importante porque solo con el reconocimiento de la especialidad garantizaremos que los niños y adolescentes españoles son atendidos por pediatras con la formación y las competencias necesarias para garantizar el mejor tratamiento. Y esto es ahora mismo es una necesidad urgente que nosotros hemos trasladado a las autoridades sanitarias y que esperamos que se reconozca pronto.
Esperemos que tomen nota. Vamos a un momento a publicidad y de nuevo regresamos a toda velocidad. Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Disfrutar. de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Volvemos a Fórmula Salud con la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y que también es presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, SEOP, y vicepresidenta de ASOMEGA. Y precisamente con respecto a SEOP, del 19 al 21 de julio se celebrará el tercer Congreso Ibérico y el 17º Congreso Nacional de SEOP, de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas. Y tendrá lugar en Oporto, en Portugal. ¿Qué nos puede avanzar sobre esta reunión en un sitio además tan maravilloso como es Oporto?
Pues la verdad es que estamos muy ilusionados. Es el tercer congreso con nuestros amigos portugueses, el segundo presencial. El primero fue virtual, el segundo fue hace 2 años en Santiago, que fue un éxito. Y tenemos mucha ilusión por este congreso que organiza el doctor Nuno Fariña en Oporto con todo el resto de compañeros de Portugal. Y desde el punto de vista del programa, pues la verdad es que estamos diseñando un programa muy atractivo donde se van a tocar muchos temas. Es un programa bastante denso. Va a haber de todo, tumores cerebrales, medicina regenerativa, luego muy importante, hay talleres de simulación para los jóvenes, va a haber sesiones también para los tumores, sesión de los jóvenes de SHOP y SEOP, donde se van a presentar casos clínicos de especial interés. Entonces, nosotros esperamos que haya muchos oncólogos y hematólogos pediátricos que vayan. Perdón, va a haber también de drepanocitosis, una mesa y un simposio paralelo. Creo que va a ser un congreso muy bonito. A nosotros, el otro día que tuvimos la última teleconferencia, la verdad es que nos está gustando.
Ese mismo mes se renovará, en teoría, la Junta Directiva de SEOP y finalizará así su presidencia después de 9 años, nada menos.
Bueno, durante el Congreso es nuestra asamblea. El año pasado nosotros completábamos los 4 últimos años de los 2 ciclos que hemos estado, pero no hubo ninguna candidatura, con lo cual hubo que prorrogar nuestra labor en la Junta y concretamente yo en la presidencia. Tampoco en el intento que hicimos en la Asamblea Extraordinaria hubo otras candidaturas, entonces decidimos prolongar hasta junio y esperamos que haya una candidatura para junio porque yo lo tengo que dejar. No puedo estar más tiempo, creo que es necesario. Yo soy partidaria de la renovación, de que venga gente pues ya más joven, que dé otro aire, que continúe lo bueno que hayamos podido hacer y mejore lo que o haga las cosas que nosotros no hemos podido desarrollar, pero creo que la renovación es necesaria. Y lo que tengo que decir es que no me puedo sentir más que satisfecha y agradecida de la labor que hemos podido hacer durante estos 8 años para mejorar la atención a los niños y adolescentes con cáncer en España y que ha sido fundamental gracias a la ayuda de mis compañeros de la Junta, que he tenido un lujo tremendo con los distintos compañeros que se han ido incorporando y renovando en estos años, pero sobre todo por el apoyo, el feedback que he recibido por parte de mis amigos de la SEOP, y que ha sido fundamental y que nos ha animado mucho para seguir haciendo lo que estamos haciendo.
Una labor de la que puede estar orgullosa, sin duda, junto a su equipo, por todos los proyectos de los que hemos estado hablando, tanto ayer como hoy. Usted también es vicepresidenta de ASOMEGA. ¿Qué es ASOMEGA y cuáles son sus objetivos?
Bueno, ASOMEGA es la Asociación de Médicos Gallegos. Yo tengo la suerte de haber nacido en Puebla de Trives, en la provincia de Orense, aunque luego pues la vida pues me ha ido llevando por Santander, Cantabria, que es donde yo me he criado y educado, y luego he estado en Cataluña, el País Vasco, ahora en Sevilla. Pero una asociación que nació para los médicos gallegos, que estaba en Madrid y que se ha ido extendiendo y ha ido captando médicos de otras ciudades y comunidades autónomas. Y es un proyecto para visibilizar la actividad de los gallegos que estamos por el mundo y visibilizar nuestro trabajo, nuestra labor científica y nuestra labor social, que también la tenemos, y con proyectos de formación y de divulgación que son muy importantes. Y el alma de ASOMEGA en este momento pues es el doctor Julio Ancoechea, que nació también en Puebla de Trives.
Bien, bien le conocemos, a nuestro buen amigo.
Eso es, y que de alguna manera es el que me ha captado para esta actividad, aunque yo desde luego no puedo seguirle el ritmo porque es tremendo.
Bueno, es imposible para seguir usted el ritmo de tantas cosas como hace, eso ya es francamente sorprendente. Ahí en ASOMEGA hemos hablado del carácter de excelencia científica que también tiene, aparte de su labor social, pero en ASOMEGA digamos que no basta tampoco solo con ser gallego, hay que además demostrar una excelencia para pertenecer a ASOMEGA.
Bueno, los que pertenecemos, pues cada uno aportamos nuestro currículum en la disciplina que desarrollemos, pero que va desde la medicina, también en la farmacia, también en la industria farmacéutica, y es bienvenido todo aquel que se sienta gallego, aunque no haya nacido en Galicia. Uno puede ser gallego sin haber nacido en Galicia y que crea que puede aportar cosas interesantes desde el punto de vista sanitario. Entonces, todo el mundo es bienvenido. Yo creo que es una sociedad amable, una asociación amable, y yo me siento muy orgullosa de pertenecer a ella.
¿Hay en estos momentos una buena cantera de médicos gallegos especialistas en oncología pediátrica?
Bueno, en Galicia hay 3 unidades de oncología pediátrica y puede haber alrededor de 3, 2, 5, puede ser unos 10 oncohematólogos pediátricos trabajando allí, más los gallegos como yo, que andamos por el resto de España, que serán unos cuantos también, pero sí, en todos los sitios. Tradicionalmente siempre Santiago era la primera unidad y donde se formaba más, pero ahora hay en los 3 hospitales, y cantera hay, claro.
Muchas gracias, doctora, por acompañarnos este fin de semana. Muchas gracias por su trabajo, que es particularmente importante por todo aquello que hemos hablado. Y esperamos, pues como siempre, volver a recibirla cuando usted quiera.
Muchas gracias, Sergio, por la oportunidad de estar aquí estos 2 días, por la oportunidad de hablar del cáncer infantil, de los niños y adolescentes con cáncer en España, y de divulgar nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Encantada de volver cuando queráis.
Es todo un placer. Nosotros volvemos, pero nada, en un momentito, en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Siempre deja a su paso unas cuantas lecciones y muchas de ellas las podemos encontrar en una de sus instituciones más longevas, con más de 2.000 años a sus espaldas, la Iglesia Católica. Por eso un libro como Management Pontificio, publicado por Liz Editorial y con prólogo de Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo, se antoja una lectura ciertamente sugestiva. Y es que en sus páginas vamos a poder conocer a fondo lo que describe con precisión sus subtítulos: Enseñanzas del gobierno papal para organizaciones contemporáneas. Hablamos con Javier Fernández Aguado, autor de Management Pontificio y socio director de Minvalue, firma de servicios profesionales para la alta dirección. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Sergio.
¿Qué va a encontrar el lector en un libro como Management Pontificio, publicado por Liz Editorial?
Puede hallar mucha historia de los directores generales de la Iglesia Católica, sobre todo desde el ángulo de la experiencia para cómo gestionar personas y organizaciones. Yo he hecho una selección de entre los 266 papas que ha habido, de 47 más 8 personajes que sin ser papas también tuvieron mucho que decir en el gobierno de la Iglesia, y en esos capítulos pueden hallarse enseñanzas muy aplicables para el día a día del siglo XXI.
Esas enseñanzas atañen tanto, bueno, al comportamiento que tenemos en nuestro día a día, en efecto, como a la dirección de personas. Y todo ello, además, sin necesidad de ser creyente, porque eso es muy importante. Este es un libro que no está escrito para creyentes.
Efectivamente, sirve para cualquier persona, sea creyente o no, porque la perspectiva que yo adopto es enseñanzas de la toma de decisiones, y prescindiendo de que uno crea o no crea en Dios, sea católico o sea ateo. Yo lo que propongo es cosas relevantes que hicieron desde un León I a un Urbano VI hasta un Juan Pablo II, que hoy en día, rescatadas y explicadas, pueden ser muy útiles para afrontar nuestras decisiones.
Nada más difícil, además, que tomar decisiones. Javier, la naturaleza humana cambia poco o nada a lo largo de la historia. Los errores y aciertos, en este caso, de los papas que analizas, me imagino que serán siempre muy parecidos, ¿no?, con independencia de la época.
Efectivamente. Han cambiado algunos aspectos, pero más bien los epidérmicos. Hoy en día podemos tener mucha más información en unas pocas horas que nuestros ancestros en toda su vida. Pero en lo que hace referencia a nuestras pasiones, a nuestras aspiraciones, somos exactamente iguales, para bien o para mal. Tenemos las mismas tendencias angelicales que podía tener un personaje en la Edad Media, y también las mismas inclinaciones diabólicas que el mismo personaje acopiaba. De cada uno de nosotros depende sacar lo bueno o lo malo de dentro de nosotros mismos.
Hay algunos que tienen más inclinaciones hacia el lado oscuro, podríamos decir. Oye, Javier, ¿y qué papas de esta larga lista que aparece en el libro destacarías por su buen hacer, cuyo ejemplo aún pueda ser válido?
Bueno, empezando por el primero de los capítulos, la audacia, la valentía de León I, que es capaz de salir de la ciudad de Roma para conversar con Atila e impedir que éste invada y destruya, saque la ciudad. Hoy en día también hay que ser valiente para enfrentarse a determinadas circunstancias en nuestra vida diaria. León I además se preparó, porque la audacia no es inconsciencia. La audacia reclama estudio, preparación, diseño. Él se preparó para enfrentarse a Atila saliendo con su equipo, vestido con las ropas papales, con deseo de impresionar, con una seguridad relativa, porque Atila por las mismas podría haber acabado con él, pero él mostró esa firmeza que al uno le impresionó.
Y en cuanto a algún papa cuyo labor no haya sido, bueno, digamos, tan loable.
Bueno, hay varios que son realmente deleznables, por decirlo de una manera muy clara. Uno de ellos, por ejemplo, es Urbano VI, que cuando es elegido papa en el año 1378, muta. A él se le puede aplicar ese refrán conocido de que si quieres conocer a alguien, o si quieres conocer a Menganillo, dale un carguillo. Bueno, pues a él, que había sido un buen administrativo, un buen funcionario de curia, primero en Aviñón y luego en Roma, cuando le nombran papa se le sube a la cabeza. Nada diferente de lo que acaece hoy en día a determinadas personas que pueden ser extraordinarios camareros, pero que cuando les nombras jefes de la cafetería pueden realizar verdaderos desastres. Bueno, pues ese es Urbano VI, que se dejó arrastrar por la soberbia de haber sido elegido directivo en vez de haber seguido siendo un buen segundo.
La historia de quienes han dirigido, al menos en este mundo, la Iglesia Católica, demuestra que la institución, pese a todo, es capaz de sobrevivir a cualquier desafío.
Bueno, tiene que haber algo misterioso, por no decir milagroso, de detrás. Hay una anécdota que yo recojo en el libro, que hay bastantes autores que la recogen. Yo digo, con expresión italiana, que se non è vero e bel trovato, si no es verdad, es acertada. Y la anécdota narra la entrega de una historia del papado realizada por el mayor historiador que ha habido del papado, que fue un alemán, Ludwig von Pastor. Le entregó el trabajo, muchos volúmenes, a León XIII. Y le dijo, después de haber realizado este trabajo, soy más creyente aún que antes. Y León XIII le comentó, pero bueno, si usted ha visto las miserias de mis antecesores, ¿cómo es posible eso? Y respondió von Pastor, precisamente por eso, porque ninguna organización hubiera soportado, hubiera sobrevivido a tan malos directivos.
Este libro se abre con una foto tuya junto a tu padre, Enrique Fernández Peña, entregándole a ambos un libro a Juan Pablo II en audiencia privada, allá por 1989. Ese papa es un papa muy especial para ti, yo lo sé, Javier.
Sin duda. En la historia del papado ha habido tres papas que han recibido el apelativo de magno, de grande. El primero fue León I, antes mencionado. El segundo fue Gregorio I. El tercero fue Nicolás, y el que debería ser nombrado magno sin ninguna duda es Juan Pablo II. La obra, la labor intelectual de gobierno que realizó Juan Pablo II es absolutamente excepcional. Yo tuve posibilidad de estar con él en diversas ocasiones, y en dos de ellas en una entrevista privada, en una audiencia privada, como es la que recoge la foto con mi padre entregándole su libro al Papa, y era realmente impresionante. Una persona cultísima, amable, afable, sonriente, que era capaz de hacerse con el entorno, fuese de tres personas, como sucedió en esta ocasión, o de cientos de miles, como acaeció en sus peregrinaciones por el mundo.
Porque ese era un papa, además, que combinaba bien la parte espiritual con la parte, digamos, social. Es decir, podía hablar al interior y al exterior.
Sin duda, era un comunicador extraordinario. No en vano, durante la ocupación nazi y luego comunista de Polonia, él trabajó, porque le gustaba como afición, el teatro. Él era un comunicador excepcional porque lo había entrenado y tenía un conocimiento profundo, tanto filosófico. Él fue Karol Wojtyła, fue un gran filósofo antes de ser papa, luego fue un muy buen teólogo y fue un extraordinario manager. Si uno quiere encontrar un líder en el siglo XXI, que hay en el siglo XX, que hay unos cuantos, uno indiscutible en ese listado fue Juan Pablo II.
Management Pontificio se presenta el 18 de febrero a las 7 de la tarde en el Salón de Grados de la Universidad CEU San Pablo en Madrid. ¿Quiénes van a participar en esta presentación?
Pues está prevista la presidencia de la rectora de la Universidad San Pablo CEU, Rosa Viciedo, que ha sido la prologuista del libro. Luego hablará también el editor, Manuel Pimentel, antiguo ministro de Trabajo en una vida anterior y actualmente editor de la editorial Almuzara y Liz. Hablará una empresaria, que es también editora, Marta Prieto Asirón, y también estará un miembro de la jerarquía de la Iglesia, el vicario episcopal castrense de España, el padre Vicente Hernández, que es un gran estudioso, además de ser el más cercano, sin duda, como miembro de la jerarquía de la Iglesia.
Pues allí estaremos, sin duda, cualquiera se lo pierde. Javier, el año pasado publicaste un libro como Entrevista a Stalin, en este caso editado por Colima, un libro que ha tenido muy buena aceptación. Tú nunca dejas de trabajar, o sea que me imagino que estás ahora ya preparando alguna que otra entrevista histórica.
Efectivamente, yo tengo un tic, que es un hobby, una afición, que es la investigación, y siempre estoy diseñando nuevos textos, muchas veces en paralelo. Ahora mismo tengo en marcha dos estudios. Uno es una entrevista, una nueva entrevista, en este caso una entrevista a Simón Bolívar, ese personaje que puede ser titulado tanto héroe como traidor. Y en paralelo estoy con otro proyecto que es siempre desde el ángulo de mi ciencia, que es la gestión de personas y organizaciones. Y el otro estudio que estoy culminando es un análisis de las políticas retributivas a lo largo de la historia. Muy probablemente saldrá antes entrevista a Simón Bolívar, pero luego en la fila está ese otro trabajo.
Oye, pues te esperaremos aquí para hablar de Simón Bolívar, un personaje además que yo creo que no conocemos del todo bien. Muchísimas gracias, Javier.
Pues gracias a ti, Sergio, y mis mejores deseos.
Siempre es un placer. Muchas gracias. Y acaba el fin de semana en Fórmula Salud. En la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid con Raquel Cordonier al frente. En los guiones, como no, Néstor Burma. En la musicalización, Elena Viejo y nuestro director, Luis Sinde. Y al micrófono, pues quien les habla, Sergio Casquet. Todo ello con el patrocinio de Luyel Proz. Volvemos la próxima semana, sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, en Onda Madrid. ¿Quién como tú?
amarga, tú las disfrutas bien. Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé. Mirando cómo le hablas de amor.